Nebulosa, espacio de noticias de la que huele radio.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Esta es la emisión de Nebulosa del viernes 23 de abril de 2021. Iniciamos con las noticias de México.
Zapatistas rumbo a Europa. El 10 de abril, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional publicó el texto titulado Camino a Europa, firmado por el subcomandante insurgente Moisés. En él se informa que ya se encuentra reunida la delegación zapatista que viajará a Europa en barco. Con una pequeña ceremonia, según nuestros usos y costumbres, la delegación recibió el mandato de los pueblos zapatistas para llevar nuestro pensamiento, es decir, nuestro corazón. Nuestros delegadas y delegados llevan un corazón grande, no solo para abrazar a quienes en el continente europeo se rebelan y resisten, también para escuchar y aprender de sus historias, geografías, calendarios y modos. Se espera que salgan de México en el barco llamado La Montaña, el próximo 3 de mayo, para llegar en la segunda semana de junio. Han planeado visitar al menos 30 países y regiones en Europa. El 14 de abril se publicó un segundo texto, esta vez firmado por el subcomandante insurgente Galeano, presentando a la delegación marítima zapatista, 4 mujeres, 2 hombres y un OA, otro OA. Entre ellos y ellas viajan 2 comandantas y un comandante. Desde ahora nos dan a conocer las palabras que dirá Mari José al desembarcar. Y dice, a nombre de las mujeres, niños, hombres, ancianos y, claro, otroas zapatistas, declaro que el nombre de esta tierra, a la que sus naturales llaman ahora Europa, de aquí en adelante se llamará Slumil Kaxemkop, que quiere decir tierra insumisa, o tierra que no se resigna, que no desmaya, y así será conocida por propios y extraños, mientras haya aquí alguien que no se rinda, que no se venda y que no claudique. Desde este espacio saludamos la alegre rebeldía zapatista que de nuevo, otra vez, nos invita al viaje. Buen viento y que lleguen con bien a su destino, compas.
Secuestran a 2 compañeros del Fraiba. El día 12 de abril, 2 integrantes del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas fueron secuestrados cuando se trasladaban a una reunión de trabajo en Palenque, Chiapas. Los compañeros Lázaro Sánchez y Victórico Gálvez salieron de las oficinas del Fraiba y tras varias horas de no saber de ellos, Lázaro realizó una llamada a sus familiares, diciéndoles que se encontraban en la localidad de San Felipe Ocosingo. Les pedía que llevaran a esta localidad una cierta cantidad de dinero. Para el día 14 de abril, los compañeros fueron liberados. En un par de comunicados, el Fraiba denunció que el secuestro ocurre en un contexto de criminalización a los defensores de derechos humanos en el país y de señalamientos contra el Fraiba. Este Centro de Derechos Humanos desmintió la versión del gobierno del estado de Chiapas en el sentido de que los compañeros habían sido retenidos debido a un accidente de tránsito. Este tipo de discursos, menciona, minimiza el contexto de violencia en la región y las constantes agresiones que sufren los defensores de derechos humanos. El Fraiba subraya que Lázaro y Victórico fueron secuestrados debido al trabajo de promoción y defensa de los derechos humanos que realizan en el estado de Chiapas. Es importante mencionar que los compañeros fueron secuestrados muy cerca de Cujuljá, donde el Fraiba y otras organizaciones han documentado agresiones armadas contra la comunidad zapatista Moisés Gandhi por parte de un grupo paramilitar perteneciente a la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo, ORCAO. Desde este espacio expresamos nuestra solidaridad con las y los compañeros del Fraiba.
Música.
Otomíes anuncian plantón frente a la sede del INPI. El 12 de abril, a 6 meses de la toma del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, la comunidad otomí realizó una protesta y anunció la instalación de un plantón permanente en la avenida México-Coyoacán, frente a la sede del instituto. Desde diciembre del año pasado, el diálogo público que habían llevado a cabo con las autoridades quedó suspendido, sin que hasta la fecha se hayan resuelto las demandas planteadas. Las y los compañeros piden que sean resueltas sus exigencias inmediatas, que son la expropiación de 3 inmuebles ubicados en las colonias Roma y Juárez, y uno más en la alcaldía Iztapalapa.
Michoacán, movilizaciones por la autonomía. El sábado 10 de abril, indígenas purépechas, encabezados por sus autoridades comunales, bloquearon 5 carreteras interestatales de Michoacán, en exigencia de que las autoridades respeten sus prácticas autonómicas y les sean entregados los recursos presupuestales que les corresponden. Integrantes del Consejo Supremo Indígena de Michoacán bloquearon las carreteras Zacapo-Quiroga, Aranza-Paracho, Guáncito Tangasicuácuaro, San Juan Tumbio, Pátzcuaro y el entronque de la carretera a Lázaro Cárdenas en Uruapan. En estas acciones también se exigió la libertad de los 3 presos de Nahuatzén, José Jiménez, José Arriola y Gerardo Talavera, presos desde 2018.
Noticias de la defensa de la Madre Tierra. Guerrero, asesinan a Carlos Márquez. En el país del no pasa nada, siguen los asesinatos de defensores de la Madre Tierra. El sábado 3 de abril fue encontrado muerto y mutilado el ecologista Carlos Márquez Oyorzábal, quien era comisario ejidal del poblado Las Conchitas, municipio de San Miguel Totolapan, en la Tierra Caliente, quien se distinguió por la defensa de los bosques. Compañeros de Carlos atribuyen el asesinato al grupo criminal encabezado por Onésimo Marquina, alias El Nencho. En Guerrero reina la paz de los cementerios.
Jalisco, agresiones contra el colectivo Un Salto de Vida. El 10 de abril de 2021, integrantes del colectivo Un Salto de Vida del Estado de Jalisco recibieron una agresión. La madrugada de ese día fue incendiada una camioneta con la que habitualmente hacen trabajos de defensa del territorio, misma que se encontraba estacionada frente a un domicilio particular. Estos hechos violentos ocurrieron a unas horas de que fuera clausurado por las autoridades federales un pozo clandestino que la empresa Casas Valley explotaba para dotar de agua al fraccionamiento El Mirador. En contra de ese pozo, el colectivo había logrado órdenes de suspensión, pero anteriormente habían sido ignoradas por las autoridades de El Salto, Jalisco.
Oaxaca, contra la minera Cuscatlán. El Frente No a la Minería por un futuro de todas y todos, integrado por varias comunidades zapotecas de valles centrales de Oaxaca, exigió la expulsión de la compañía minera Cuscatlán de esta región oaxaqueña. En un comunicado de finales de marzo, el Frente denunció que esta minera, que opera desde hace 10 años, ha realizado importantes afectaciones a la Madre Tierra, entre ellas el derrame de la presa de Jales en el río Coyote en el año 2018, y la contaminación del río Santa Rosa en el año 2020. Mencionó además que la compañía ha operado en la ilegalidad al construir 75 obras irregulares que no fueron declaradas en la manifestación del impacto ambiental original. Ahora, Minera Cuscatlán pretende regularizar dichos trabajos con una nueva manifestación ambiental y seguir explotando el territorio por otros 10 años más. Frente a esta situación, el Frente contra la Minería pidió a la Semarnat no autorizar la nueva manifestación de impacto ambiental y exigió la cancelación del proyecto minero. Desde este espacio también decimos, fuera Minera Cuscatlán de Oaxaca y del país.
Estado de México. Proyecto inmobiliario amenaza el bosque de Jilotzingo. Habitantes de Jilotzingo en el Estado de México denunciaron la imposición del proyecto inmobiliario Bosque Diamante, en el que se busca construir 20.000 viviendas en una zona del Bosque de Agua que recorre parte del Estado de México, Morelos y Ciudad Monstruo. Denunciaron que si se realiza este fraccionamiento, se derribarán 200.000 árboles, además de afectar el acceso al agua para los habitantes del municipio. Los hermanos Fontanet Mange, cercanos al grupo Atlacomulco, son los principales beneficiarios de este proyecto, ya que el exgobernador Erubiel Ávila les concedió una serie de permisos un mes antes de concluir su mandato.
Yucatán, expropiación sin consulta comunitaria. Habitantes de Quimbilá, en el municipio Izamal, Yucatán, denunciaron las malas prácticas de las autoridades ejidales y federales en la imposición del mal llamado Tren Maya. Temen una inminente expropiación de 6.000 metros cuadrados de tierra de uso común para la construcción de una estación del tren. Denuncian que el comisariado ejidal convocó a una asamblea de manera repentina con la finalidad de obtener autorización a favor del Fondo Nacional del Fomento al Turismo. En la asamblea, convocada para el 18 de abril, se busca el acuerdo que dé pie a la expropiación de tierras y al cambio de uso de suelo ante la Semarnat. Las y los habitantes exigen un nuevo proceso de consulta en su comunidad sobre el megaproyecto. Argumentan que en la supuesta consulta sobre el Tren Maya no participó ninguna autoridad de Quimbalá, ni se presentaron planos ni información alguna relacionada con la expropiación.
Morelos, conmemoración del 102 aniversario luctuoso de Emiliano Zapata y del levantamiento del plantón en Huexca. El 10 de abril, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala recordó a Emiliano Zapata con varias actividades. A las 8:30 de la mañana, las y los compañeros del Frente colocaron una ofrenda floral y de semillas en la estatua del general, que se encuentra en Cuautla y que es el lugar donde descansan los restos del revolucionario. Posteriormente, se dirigieron en caravana a la exhacienda de Chinameca, en donde hace 102 años fue asesinado el jefe del Ejército Libertador del Sur, y en ese lugar realizaron un mitin. El día 20 de abril, el Frente anunció el levantamiento provisional del plantón que mantenía frente a la termoeléctrica de Huexca. Mencionaron que el plantón se convertirá en un campamento de información itinerante que recorrerá varios pueblos del estado de Morelos, buscando hermanarse con otras luchas y denunciando la imposición de la termoeléctrica y el gasoducto.
No al regreso a clases inseguro. El 21 de abril, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CENTE, presentó los resultados de la encuesta nacional sobre el regreso a clases presenciales, que se aplicó en todo el país con una participación de 18.000 trabajadores de la educación, arrojando que 7 de cada 10 profesores están en alto riesgo de salud, por lo que manifestaron sentirse en riesgo de contagio en el traslado a planteles. En cuanto a las condiciones de las escuelas y sus servicios, la encuesta arrojó que 2 de cada 10 aulas son amplias para garantizar la sana distancia. La mitad tiene patios techados, 4 de cada 10 planteles tienen agua, el 30% no cuenta con drenaje y el 2.65% cuenta con internet y 12.5% tienen computadoras para estudiantes. Con estos resultados, la CENTE anuncia 13 condiciones para aceptar el regreso a clases. 1. Vacunación para toda la población. 2. Semáforo verde en la entidad. 3. Dotaciones mensuales de artículos de higiene y limpieza para la población educativa, además de túneles de sanitización. 4. Garantizar el agua potable en cada institución. 5. Contar con personal médico por escuela. 6. Rehabilitar y construir los sanitarios necesarios en las escuelas. 7. Que cada cantidad de estudiantes se acorde a las dimensiones de las aulas. 8. Considerar a los trabajadores en situaciones vulnerables. 9. Garantizar que haya conectividad y buen funcionamiento del sistema eléctrico en los planteles. 10. Sanitarios en buenas condiciones. 11. Contar con un programa federal que, vía cada estado, cubra las necesidades de materiales de higiene e infraestructura para tener un regreso seguro en semáforo verde en toda la República. 12. Planteles híbridos en cuanto a asignaturas y horarios. 13. Computadoras en las escuelas para la atención híbrida. Finalmente, el Magisterio Democrático pidió al Gobierno Federal la instalación de una mesa de diálogo para manifestar las necesidades y las condiciones para un regreso a clases seguro.
Hashtag UNAM paga ya. Mientras las autoridades de la UNAM afirman que ya han pagado o pagarán pronto todos los adeudos a los profesores de asignatura y ayudantes de profesor, las movilizaciones contra la precariedad laboral no paran. En lo que va de abril, se han organizado decenas de foros y asambleas en los que se han precisado las deplorables condiciones de trabajo en que se imparten gran parte de los cursos universitarios. En una ruta paralela, estas movilizaciones han abierto el camino para que otros contingentes de trabajadoras y trabajadores que también viven la precariedad, dentro y fuera de los centros de enseñanza, se manifiesten. Muestra de ello es la marcha mítin del viernes 16 de abril, cuando cientos de personas marcharon del Parque de la Bombilla a la Rectoría de la UNAM. Además de los pagos atrasados, se exige que se den plazas estables para los profesores de asignatura y ayudantes de profesor. También se desmintió que el problema de los pagos esté resuelto, pues muchos de ellos han llegado incompletos y todavía falta que se cubran los adeudos a muchos compañeros y compañeras. Acá compartimos un fragmento de lo dicho en el mitin frente a Rectoría.
Y bueno, en lo que llegan los representantes de las escuelas, queremos decirles que nos da un chingo de gusto. Con todo y COVID, esta manifestación salió bastante numerosa y combativa. Y qué bueno que ya vinieron personas de escuelas que incluso están en el Estado de México. Mucho gusto a toda la banda de las periféricas. Y bueno, compañeros, vamos a echarle muchas ganas para cambiar la situación laboral de todas las profesoras y los profesores de asignatura que realmente nos consideran como desechables aquí en la Universidad Nacional Autónoma de México, sin derechos laborales, nos pagan meses después. Sin derechos laborales, cuando se decide apagarnos, el director de la Dirección General de Personal, Marco Antonio Domínguez, nos paga incompleto. En algunos casos faltan hasta 2/3 partes del salario. No nos dan vales de despensa, no nos dan prestaciones. Y eso, compañeros, es un delito. Y bueno, pues tenemos que salir a las calles a luchar para que esto cambie. Agradecemos a todos los estudiantes que han hecho posibles los paros en las distintas escuelas y facultades de la UNAM. Sin ellos no hubieran sido posibles, y claro que ellos se dan cuenta de que podrían tener mejor calidad académica en sus clases si sus compañeros profesores tuvieran unos salarios dignos y justos, si la universidad por lo menos pagara la preparación de cada hora de clase con una hora de preparación, porque han de saber que la preparación, las calificadas, el diseño de tareas y exámenes se le olvidan a la máxima casa de estudios en el caso de los profesores de asignatura.
Una de las consignas de la movilización resume una de las aspiraciones de esta lucha: abajo los salarios de los directores, arriba los salarios de los profesores.